¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la radio. Es día 25 de febrero. Pase, pase, pase.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está usted bien? ¿Tranquilito, tranquilita en su casa? Yo le invito a que nos acompañe en esta hora y media de radio hasta las 2 del mediodía. En Onda Cero Cádiz, en el Más de Uno de Cádiz y de toda la Bahía de Cádiz, encantadísimos de recibirles en un día bonito. A ver si es más bonito. Iván Albizu, ¿qué tiempo vamos a tener hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va más la nubosidad, con precipitaciones en la provincia de Cádiz, con temperaturas sin grandes variaciones. Máxima de 20 grados en Jerez de la Frontera, 19 en Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz en Rota y 17 en Algeciras. El viento soplando de levante con poca intensidad, y en cuanto a mañana, cielos nubosos otra vez, con lluvias durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes, incluso con tormenta en la costa y en el área del estrecho, y temperaturas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Iván, por esa información. Además, Iván con B, no con U, que es del norte. Vamos a contarles muy rápido cortes puntuales hoy de tráfico previstos en Rota. Siguen con el plan de asfaltado. La calle Vélez de Guevara y la avenida Carlos Cano estarán cerradas al tráfico. En estas zonas se pueden encontrar cartelería informativa y de prohibición de estacionar en estas calles. Vamos con la actualidad a esta hora del mediodía.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Vamos a dar un repaso a la actualidad a esta hora del mediodía. Carmen Paul, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Agentes del Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Unidad de la Policía Nacional en Cádiz han desmantelado una trama de juego online ilegal que ha sido utilizada para la organización de partidas de bingo y la realización de diversos sorteos en la red. Los organizadores se encontraban distribuidos por todo el territorio nacional y los premios se pagaban en dinero. El procedimiento de la trama comenzaba con el contacto de las personas a través de Facebook. Los interesados eran incluidos en grupos privados para participar en estas partidas de bingo online. Además, existían montantes prefijados para el precio del cartón y el valor del bingo, que en función de cada partida podía llegar hasta los 150 euros. Contarles, por otro lado, que el Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado la Mesa de Patrimonio Natural del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Movilidad para abordar la modificación de la actual Ordenanza Municipal de Playas, y donde la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáenz, ha incidido en la necesidad de revisar y mejorar dicha ordenanza, que data de julio de 2009. Y en San Fernando, los establecimientos de hostelería estarán exentos del pago de la tasa de ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas durante todo este año.
Todo en OndaCero.es/Cádiz y nuestra aplicación móvil las 24 horas del día. Esto es Más de Uno, Onda Cero.
Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 2 de marzo super ofertas como el solomillo de cerdo por pieza a 4,99 euros el kilo, y hasta el 9 de marzo el queso mezcla curado Portillo al corte a 5,95 euros el kilo, o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 14,45 euros. Supersol es tu tienda.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. A esta hora del mediodía nos vamos a ir corriendo hasta el Colegio Reyes Católicos de Cádiz Capital. ¿Recuerdan que estábamos hablando hace muy poquito con la presidenta de este AMPA, con Monse Díaz, que protestaban en la puerta del cole por la bifurcación, la separación de los niños y de las niñas a otro centro educativo que no era bilingüe en inglés, como es el Colegio Reyes Católicos y el Instituto Drago, donde estaban en un principio asignados los estudiantes de este cole? Monse Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha habido reunión con la Junta de Andalucía y os se han comprometido a que no haya la bifurcación, a que todos los niños y todas las niñas del Cole Reyes Católicos se van a ir al Drago.
Exacto. Hemos llegado a un acuerdo político en el que nos confirman de que todo alumno que está cursando sexto este año en el CPI Reyes Católicos soliciten el Drago, van a entrar. Y ya para el año que viene será adscripción única. Quiere decir que solo tendremos el Instituto Drago.
Eso es una muy buena noticia, era lo que queríais.
Exacto, era lo que queríamos. Era tener esa tranquilidad, el que nuestros niños sigan formándose en esta formación de bilingüismo francés.
En un proyecto bilingüe, en un proyecto, como decimos, donde se quiere poner el acento en la educación pública y en un proyecto que, al fin y al cabo, que no se podía permitir perderse bajo ningún concepto, porque estamos hablando del desarrollo de los niños que se iban a parar ahí en seco al llegar al instituto si los planes que había en un principio se cumplían.
Claro, es que el Reyes Católico lleva desde hace 22 años con esta formación y nosotros tenemos aquí alumnos desde los 3 años que se están preparando en un idioma que es minoritario aquí en Cádiz y las criaturas se están currando esto y ahora al llegar a sexto y decirle que no pueden seguir esa formación, pues la verdad que era muy preocupante. Uh-huh. Pero gracias a Dios parece ser que se ha conseguido de que estos niños puedan seguir estudiando lo que ellos quieren.
Al fin y al cabo, como bien has dicho, encontrar un colegio bilingüe en francés, como en este caso el proyecto que se desarrolla en este centro educativo, es muy complicado, no se puede parar en seco.
Exacto. Es que en la provincia de Cádiz creo que hay 4. Dos colegios de primaria y 2 institutos. Y la verdad, y en lo que es Andalucía, pues hay muy poco. Y son niños que tienen menos herramientas que otros niños que están estudiando un bilingüismo en inglés. Pero date cuenta que academias francesas hay aquí muy pocas. Y de inglés hay bastante. Entonces, es una formación que cuesta mucho por no tener tantas herramientas y las familias no podemos apoyarlo porque somos familias que hemos estudiado inglés, francés no, la mayoría no hemos estudiado. Y bueno, que estamos muy felices, que estamos muy contentos, estamos aquí que no nos lo creemos y esperemos que ese acuerdo siga.
Sin duda alguna, es la mejor noticia que les podríamos contar a esta hora del mediodía y estamos encantadísimos de compartirlos con todos vosotros, con todas vosotras, los niños y las niñas del Reyes Católicos. No van a perder esa apuesta por el bilingüismo y ese proyecto educativo para aprender en francés. Es la mejor noticia que podemos darles hoy. Ponce Díaz, presidenta de LAMPA del Reyes Católicos, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena.
Venga, muchas gracias a ustedes por el gran apoyo. Venga, hasta luego.
La Diputación de Cádiz destina en 2021 más de 31 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. 10 millones y medio para un plan extraordinario de empleo. Más de 3 millones para un plan social y contra la pobreza energética. 1,5 millones para ayudas a la hostelería y al pequeño comercio. Y 16 millones para inversiones extraordinarias en municipios. Diputación Provincial de Cádiz.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz.
Si hablamos de la provincia de Cádiz, ¿sabes quién representa el 6% del PIB y da empleo a más de 2.000 personas? ¿Sabes también quién ha construido y reformado más de 60 instalaciones con la ayuda de proveedores locales? Los concesionarios de automóviles de la provincia de Cádiz, asociados en Acoauto. En Acoauto, movemos la provincia.
Supermex, los nachos de Cádiz.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. Toda la información en www.ccbahiasur.com. Bahía Sur, un centro comercial en un entorno natural.
Onda C. Cero, más de uno, Cádiz. Vámonos hasta San Fernando. Me van a permitir que hoy esté contento, porque no sé si recuerdan que hace un tiempecito hablamos con el colegio de Camposoto. ¿Se acuerdan la historia de los peques y de las peques que llenaron la fachada del cole de carteles apoyando a los residentes y a las residentas de la residencia Afavitae de San Fernando? Esta residencia que se encarga precisamente de ayudar a personas afectadas por Alzheimer y demás especialidades. Pues bien, pues les han correspondido, y eso es lo más guay de todo, que les correspondan. Y han llenado y han puesto un gran pancarta en la puerta de su residencia para agradecer a los pequeños pues el gesto que tuvieron en esos tiempos tan complicados de la COVID-19. Quiero saludar a dos auxiliares de esta residencia. Se llaman Raquel del Valle y Virginia Ponce. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenía que haber revancha, ¿no? El tanto amor no se podía corresponder de otra manera.
Qué va, claro. Teníamos que estar pendientes, y en cuanto hemos podido y nos hemos encontrado con fuerzas y ya todos nuestros abuelitos bien, enseguida hemos querido corresponderle.
Habéis puesto un gran cartel en la puerta de la residencia, que además los peques y las peques lo van a ver segurísimo cuando vayan a clase. ¿Qué os han comentado? Algo os habrán comentado segurísimo, algunas mamás, algunos papás o algo familiares. Porque sé que también hay peques del cole que tienen a sus abuelicos y a sus abuelitas en el centro, ¿verdad?
Sí. Incluso somos trabajadores que tenemos hijos, como aquí Virginia, que tienen hijos allí. Nosotros hemos querido que este cartel le llegue a todos. De hecho, lo hemos puesto con pictogramas para que los más peques también puedan leer junto con sus mamás y sus papás. Y hemos querido que le llegue el mensaje a todos.
Sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, todo bien, ¿no? Ya estáis todos, si no me equivoco, ¿os han puesto la vacuna?
Ahí estamos, sí.
La mayoría se lo han puesto ya.
Algunos tenemos la primera dosis, otros ya las dos, y los abuelitos todos ya tienen sus dos vacunas.
Como tiene que ser, bien equipados, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema.
Claro.
Estáis ya retomando la normalidad, ¿verdad, chicas? Ya me imagino que poquito a poquito, dentro de lo anormal de la situación, estáis recuperando un poco las buenas costumbres. Lo estamos viendo en otros puntos de España. En una residencia de esta tipología también se recupera poco a poco la vida después de la vacuna.
Sí, más o menos ya vamos encarrilándonos y ya vamos viendo eso, un día a día normal como el que teníamos antes, con las precauciones, pero ya es un día normal después de todo lo que hemos pasado. La verdad que sí, que
ha costado, ya, ha costado.
Vamos viendo normalidad.
Bueno, ¿cómo estáis vosotras? Imagino que exhaustas.
Sí, pues sí, la verdad. Sí. La verdad es que nos coge en días muy sensibles. Nos coge, a veces nos da por llorar, otras por reír, pero
muchos sentimientos
encontrados.
Y sobre todo ese trabajo que habéis tenido que hacer, porque aquí no hay otra prioridad, nada más y nada menos, si no fuera de otra manera, que los abuelitos y las abuelitas pues lo noten lo menos posible todo lo que está pasando. ¿Os han preguntado cosas? ¿Os han hecho, os han frito a preguntas, imagino, seguro?
Bueno, ellos es que no entienden por qué tenían que confinarse, por qué no podían salir de su habitación en algún momento,
sus familias,
por qué no podían venir su familia, por qué los tenían que ver por videollamada. Pero bueno, lo han llevado como unos campeones. Son estupendos.
Qué alegría que estéis ya, como decirlo, poco a poco retomando ese ritmo y esa vida que tienen las residencias de Afavita, en este caso en San Fernando. Bueno, hablando de la relación con el cole, con el colegio de Camposoto, es muy especial. Lo hablábamos con el director, con Alfonso, aquí en Más de Uno. No es nuevo que hagáis actividades, que os complementéis, que ellos con la coeducación, los peques, aprendan los valores de cuidar a los abuelos y demás. Pero también esto a los mayores les sirve mucho, ¿verdad? Esta relación con los más pequeños.
La verdad es que sí. Ellos rejuvenecen, vamos. Y lo pasan genial con los niños. Tenemos muchos talleres, hay Nosotros con ellos lo que hacemos es el taller intergeneracional, en el que actúan desde el ciclo infantil hasta los más mayores, en carnaval, en Navidad. Hay un taller que es muy bonito, que es un taller cuentacuentos, que nuestros abuelos van a leerles cuentos a los niños, allí al cole, el taller de cartas. Tenemos un taller en el que nuestros abuelos lo pasan genial, que es un taller de juegos tradicionales, que claro, les enseñan a los más pequeños los juegos que ellos aún no conocen, que eran de años, claro, como son las canicas y
la comba.
Entonces, tanto niños como abuelos lo pasan genial, los abuelos rejuvenecen y los niños se lo pasan en grande. Además, también ganamos el respeto a los mayores, que es tan importante, y vamos, yo creo que es una relación estupenda, que no sí. Se pierda nunca.
Hoy nos hemos querido asomar a esta residencia de San Fernando, a la residencia Afa Vitae, para conocer la historia de vuelta. Conocíamos a los peques, hoy hemos querido conocer a las personas que trabajan en esta residencia y a los abuelitos y a las abuelitas. Raquel del Valle, Virginia Ponce, auxiliares de esta residencia de San Fernando, sois estupendas, que lo sepáis.
Gracias.
La historia emocional.
Que nosotros... Perdona que le interrumpa, que nosotros solo somos dos, pero que aquí hay un pedazo de equipo y representamos a todos ellos. Vamos, que como nosotros, todos.
un abrazo enorme.
Igualmente, gracias.
La verdad que da gusto dar estas buenas noticias. Más de uno, Onda Cero.
¿Te gusta el puerto de Santa María? Puerto Inmobiliaria te ofrece un servicio personalizado y de calidad para encontrar la vivienda que buscas. Transparencia, confianza y compromiso, servicio integral en la compraventa y posventa completa, servicio financiero y valoración de tu vivienda gratuita. Visítanos en Avenida Antonio Fernández, Sevilla 5, local 3, junto a Plaza de la Noria. Si prefieres, contáctanos por email a info@puertoinmobiliaria.es o por WhatsApp al teléfono 627-884-285. Nos encargamos de encontrar lo mejor para ti. Puerto Inmobiliaria.
Bahía Sur, tu centro comercial y de ocio frente a la Bahía de Cádiz. Onda Cero, más de uno Cádiz. Vamos a hablar de cosas guays. Además que hoy tengo ganas de hablar de teatro y además del teatro que se hace en Cádiz gracias a la Delegación Municipal de Teatro, la Red Municipal de Teatros de Cádiz. Tenemos, son maravillosos y tienen que disfrutar de ellos. Y nos vamos a ir directamente hasta un mundo dulce. Además es que me encanta, porque hoy vamos a hablar de chocolate. Vamos a contarles que en el Teatro del Títere, el 26 de febrero a las 4:30, la compañía Teatro Paraíso representa la obra Chocolate. Y dirá usted, no es la película, no, para nada, no se equivoque. Es una obra dulce, sabrosa, con perspectiva de mujer, que además me gusta un montón, para partir de 2 años, además aromática también. Quiero saludar a Pilar López, directora artística, miembro del equipo artístico de la compañía Teatro Paraíso, que representa esta obra dulce. Espero que también seas dulce también. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, procuro. En estos tiempos difíciles.
Chocolate con X, un canto al placer de vivir, a curiosear, a imaginar, y cómo no, con chocolate, que esto gusta mucho.
Pues sí, este espectáculo también es nuestra pequeña aportación para estos tiempos tan difíciles. Porque es un canto a la vida, a que a pesar de las circunstancias actuales no podemos dejar de pensar que la vida está llena de momentos también dulces, que el placer forma parte de la experiencia humana y sobre todo que la salud no solamente es una salud física, sino una salud emocional. Y por lo tanto necesitamos espacios como los que nos da la cultura para seguir riendo, para seguir emocionándonos, para seguir pensando también y para seguir soñando, ¿no?
Este espacio que además vamos a conocer en el teatro, aquí en la Red de Teatros de Cádiz, aquí lo que se elabora precisamente es chocolate. Y es una mujer que está encantadísima, además, de verdad. No vamos a describir mucho, no vamos a desvelar mucho, que le encanta el orden, le encanta la rutina, pero claro, lleva otra y es que se viene arriba, claro. Y es que aquí ya empiezan a surgir las emociones, la emoción, el crear, el imaginar, el volar y el dar forma.
Claro, en realidad son dos partes de nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Aquella que intenta organizar, acotar todo porque es necesario también para avanzar, pero la otra representa también la creatividad. Sin creatividad no hay progreso, no hay ninguna posibilidad de desarrollar. Y en este sentido nos hemos acercado mucho al juego de los niños y de las niñas más pequeños, porque son una parte de la humanidad que tiene una creatividad muy importante, que nos enseñan continuamente muchas cosas, porque son pequeños y pequeñas científicos que se acercan al mundo, que lo tocan, que lo transforman, y eso es lo que hace nuestra segunda mujer con este chocolate, es decir, jugar con el chocolate para transformar la realidad, para disfrutar de ello, para pensar que otro mundo es posible, ¿no?
Nos quedamos con esa obra, Chocolate, en el Teatro Títere La Tía Nónica este sábado. Nos encanta hablar de cultura aquí en el Más de Uno. ¡Muchas gracias!
Muy bien, ahí vamos, estamos preparándolo ya todo para llegar cuanto antes y prepararemos esa gran fábrica de chocolate para que el público de Cádiz pueda disfrutar, un público al que queremos dar las gracias porque sabemos que va a asistir, a la vez que también a la red de teatros, por seguir trabajando para que la cultura sea un derecho de la ciudadanía, especialmente de la ciudadanía más pequeña. Mil gracias.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
No, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Supermex, los nachos de Cádiz. Puedes ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido. Y es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Y antes de darnos un paseíto para contarles las noticias del mediodía, nos vamos a ir a dar otro paseíto un poquito más largo. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz de Tenerife y usted dirá, ¿por qué? Porque si en la Bahía de Cádiz estamos de carnavales y tenemos mono, pues imagínense cómo están nuestros amigos chicharreros. Además, le voy a confesar una cosa. Este quien les habla se ha criado en Canarias, así que hoy tiene el corazón un poquito partido. Y vamos a contarles la iniciativa de una murga chicharrera, una murga tinerfeña, que además es una de las que más guerra dan todos los años, ni pico ni corto. Ha sacado a través de sus redes sociales un vídeo que la verdad que es maravilloso, uniendo los dos carnavales, los carnavales de Canarias, los carnavales de Tenerife y el carnaval gaditano. Quiero saludar a David Díaz, que es el presidente de esta murga ni pico ni corto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Un carnaval sin distancias. Habéis hecho un auténtico poema de amor al recinto ferial de Santa Cruz y al Falla.
Hombre, esa era la intención, ¿no? Lo que pasa es que no esperábamos que tuviera tanta repercusión, ¿no? Pero era la intención, hacer un homenaje a los dos carnavales y sobre todo que no fuera igual a lo que Santa Cruz.
Para eso habéis tenido ayudita por parte de gente de Cádiz, ¿verdad?
Sí, estuvimos ahí el amigo José, también José Barrio, que la verdad que se prestó desde un principio y encantadísimo con él y ya ahora ya muerto con él. Lo que le haga falta y tiene la limitación de Tenerife para ayudar.
Bueno, en Cádiz tenemos mono, pero en Tenerife no me quiero imaginar cómo estáis este año sin los carnavales en la calle, aunque este año sí que va a haber carnaval en el recinto ferial.
Sí, hombre, nosotros lo estamos pasando fatal, la verdad. No, el que es carnavalero, es murguero, es como ahí, el que es comparsero, el que es chirigotero, pues espera este mes para, vamos, venga, carnaval, pintarnos la cara, salir, disfrazarte, las calles, tal. Y ahora tú imagínate, no hay ensayos, no hay pintada, no hay disfraz, no hay carnaval, no hay calle, no hay nada. Y pues siempre está el mono y las ganas y sobre todo que esto pase de una vez para volver.
Los carnavales de Tenerife y los de Cádiz se pueden considerar que son carnavales hermanos y además, aunque tienen sus diferencias a la forma de vivirlos en la calle, tienen un espíritu importante, como decimos, que son sus agrupaciones, las murgas y las chirigotas, las comparsas, los coros de Cádiz. Esa relación además viene estrechándose en los últimos años, ¿verdad?
Sí, no sé, cada vez como que cada vez estamos nosotros más para allá y ellos más para acá, ¿no? Pero sí, nosotros siempre hemos querido, nos gusta, y más que las murgas en realidad salieron de una chirigota, ¿no? El carnaval de Cádiz para mí es pues un gran carnaval, igual que el de Tenerife, y cada vez más parecido, ¿no? Yo cada vez lo veo más parecido, la gente en las calles, grupos por las calles. Ustedes tienen el Falle, nosotros el Recinto, y no, hombre, el concurso nuestro no dura tanto, pero es más o menos una similitud, ¿no?
Bueno, el Recinto Ferial, aunque yo recuerdo cuando yo era pequeño en la Plaza de España, que eso era una auténtica locura.
La Plaza de España, la Plaza de Toros también.
Eso es. Un carnaval sin distancias es lo que ha querido hacer la murga Ni Pico de Corto. Con eso nos vamos a ir rápidamente hasta las noticias, que sé que te he pillado trabajando, así que yo te quiero agradecer de verdad que nos hayas presentado, que de hecho me vas a permitir que te dé el micrófono para que mandes un mensaje a tus compañeros, a los carnavaleros gaditanos, que estarán encantadísimos con lo que habéis hecho.
Vale, pues nada, desearles a todos mucha suerte, mucha salud y sobre todo que esto pase rápido y pues podamos hacer algo más bonito, ¿no? O ustedes vengan para acá o nosotros vayamos para allá, algo hay que hacer, ¿no? Ya que somos un carnaval hermano, aquí tienen, yo qué sé, una murga humilde de Tenerife que está a disposición de ustedes para lo que haga falta, ¿vale?
Me van a permitir que haga dos recomendaciones de cómo se vive el carnaval en la calle en Tenerife. El coso y ritmo y armonía, que son auténticas locuras, pero que si pueden, disfruten con las murgas en el recinto ferial, que lo van a flipar porque la verdad que son chulísimas. Y con esto, David, gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Os dejo con este carnaval sin distancia, que hoy estamos más unidos que nunca. Imagínense lo que uno ha sentido cuando ha escuchado esto después de tantos años viviendo el carnaval en Tenerife. Noticias mediodía y luego volvemos. No se vaya, hasta ahora.
Guardo la distancia, aunque este año no se sale. Junto dos acentos y dos grandes carnavales. No se para un mar, pero nos une un sentimiento. El Falla y el Recinto siempre en mi pensamiento. Saquen la vacuna que me quite esta amargura. El calle vacía, un febrero sin locura. Sin cupa, sin sardina, sin la feria en su pavona. Sin coso y cabalgata, sin la reina y su corona. Que me vacunen y la pena se me quite. El príncipe vacío, necesito que me expliquen quién arroba. Solo ardiendo y malherido, cerrando comercio ante las manos de un mal vicio. Pero el gaditano prendió mecha los cañones y lucha que te lucha cantando con los balcones. El gaditano resistió como hace siempre y sigue resistiendo como el viento de poniente a la tragedia junto a su gente. Este año sin disfraces, maquillaje y polillo, el veneno lo cantamos en guitarra de bolsillo. No dirán que somos pobres, pero nuestra libertad nos hace ritmo con tocar un pito de carnaval. Hoy chicharrero y gaditano respiran como dos hermanos y se unen por un carnaval. Se pintan coloretes y otros cantan a su gente, gritando la libertad. Cantando su garganta unen la elegancia, la presumen cantando sus carnavales y cantan juntos como hermanos, como los parió su madre.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por las voces que desaconsejan celebrar, asistir o participar a manifestaciones masivas. Tenemos pendiente el 8M. El Círculo de Sanidad ha llamado a no manifestarse para impedir la propagación del virus. E incluso Igualdad matiza. Ahora aseguran que la ministra Irene Montero hará lo que diga Sanidad. Belén Gómez del Pino.
Es lo que nos cuentan desde el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero y todo su equipo se regirán por las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad en primer lugar, además de las delegaciones del Gobierno y las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Ayer la titular de Sanidad, Carolina Darias, decía que no ha lugar a plantearse la asistencia a cualquier manifestación por la situación epidemiológica. Igualdad, que insiste en que apoyará también a los colectivos feministas en sus reivindicaciones, responde que todo el Gobierno en su conjunto, incluida la ministra de Igualdad, hará lo que marque la ministra de Sanidad y las autoridades sanitarias.
Rectificación de la ministra Irene Montero, que tampoco tiene un buen día en lo que se refiere a las leyes de igualdad, porque el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acaba de aprobar por unanimidad el informe que critica la inclusión del consentimiento, como pretendía Podemos, en la Ley de Libertad Sexual. Eva Llamazares.
El problema que plantea la ley del sí es sí, al incluir una definición concreta de consentimiento, es que pone en peligro el derecho a la presunción de inocencia. Por unanimidad, los vocales del CGPJ aprueban el informe preceptivo sobre la Ley de Libertad Sexual e indican a los legisladores que el problema no es conceptual, sino probatorio. Además, la absorción del delito de abuso sexual en los delitos de agresión podría tener un efecto en la desprotección de la víctima al resultar gratis e irrelevante el empleo de medios más lesivos sobre otros de menos intensidad.
Consejo General del Poder Judicial, que sigue trabajando, aunque no haya acuerdo todavía entre PP y PSOE sobre los vocales del Consejo. Sí lo hay en la representación de Radio Televisión Española. Podemos se quedaría fuera de ambos, aunque la formación morada ya ha dicho que pretende estar en ambos órganos. Ignacio Jarillo.
Sí, la batalla por ganar el relato sobre si Podemos tiene algo que decir o decidir no la quiere perder la formación morada, que acaba de salir en el Congreso a confirmar que, pese a lo que se diga, Unidas Podemos decide en el Consejo de Radio y Televisión y decide en la renovación del Poder Judicial, la apuntaba Pablo Echenique.
Es absolutamente obvio que una fuerza de gobierno que comparte coalición con el Partido Socialista va a participar de la renovación de los diferentes órganos. Lo hemos visto hace unos minutos con la votación de Radio Televisión Española y lo volveremos a ver con el Consejo General del Poder Judicial.
Echenique, por cierto, respeta la opinión de la ministra de Sanidad sobre si manifestarse el 8M no es prudente por la pandemia, pero recuerda que si se convoca estará Podemos.
Estará Podemos, eso es lo que dice la formación morada. Hablaremos de todo esto a partir de las 2 de la tarde. El nuevo presidente del ente es ya José Manuel Pérez Tornero. En lo económico, advertencias sobre el mercado laboral. Informe de la Fundación Adecco y de Seres, que dice que se podría perder hasta el 15% español si no se da cabida a perfiles mayores de 55 años, ahora mismo en el paro, muchos de ellos. En un acto en el que ha participado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto además fomentar la jubilación demorada con el pago de un cheque, Caridad García.
Un pago único a cobrar cuando se haga efectiva la jubilación, equivalente al porcentaje que se aplica ahora mismo, es una de las modificaciones planteadas por el ministro.
Puede tener más atractivo que tener un aumento porcentual de la pensión en toda tu vida, la vida en la que vas a estar de jubilado.
Para acercar edad real y edad legal de jubilación, José Luis Escrivá plantea también endurecer los coeficientes para desincentivar el retiro anticipado y eliminar la jubilación forzosa contemplada en algunos convenios colectivos.
Balance de los obispos sobre el funcionamiento de la oficina para denunciar casos de abusos a menores. El año pasado se presentaron 70, este 8, que es solo el 0,2% de los sacerdotes, así que el 0,2% de los abusadores, mejor dicho. Así que la Conferencia Episcopal ha pedido que no se criminalice al colectivo y están abiertos a indemnizar de manera individual, Francisco Paniagua.
La Conferencia Episcopal Española no va a seguir el modelo de otras conferencias europeas que han destinado un fondo especial para compensación de las víctimas, pero sí se indemnizarán los casos puntuales que lleguen a establecer los tribunales, ha dicho el secretario general Luis Martínez Argüello.
Lo importante es que hay un deseo de atender a las víctimas en todas las dimensiones posibles y un compromiso. Para eso no es preciso establecer un fondo. La propia Iglesia, para ayudar a las víctimas, ya sea de manera económica o de otra manera, ha de acudir a los recursos que tiene sin necesidad de fondos específicos.
La Iglesia dice que desde que se abrieron las oficinas de denuncia en las diócesis se han contabilizado 8 denuncias de abusos a menores, aunque ha habido 150 personas que sin denunciar han ido a comunicar vivencias en este sentido.
Pues en 55 minutos les vamos a contar todas estas y otras noticias en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del jueves 25 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, toda la Liga se juega en Radio Estadio. Sevilla-Barcelona. En juego la tercera plaza y no quedarse descolgado en la lucha por la Liga.
Cuando ha visto el toro, sí, de verdad, sí, sí, claro. Y el tamaño de los cuernos del Morlaco, pues se ha cunado un poco.
Ya, pero Alfredo, es que tú tienes a Messi, tú tienes a Griezmann, sí, tú tienes, no, a Dembélé.
Pero, Antonio, siempre esos partidos es una batalla de poder.
Además, Eibar-Huesca, Alavés-Osasuna, Getafe-Valencia y todo lo que pase en segunda división. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, vive toda la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Es el momento de mantener Andalucía en marcha. Por eso, ahora más que nunca, andaluces, de nuevo, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía Libre, España y la humanidad. Juntos podemos conseguirlo. 28F, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la situación de la pandemia en Andalucía, que hoy registra un descenso de positivos y fallecidos con respecto a ayer. Los muertos a causa del COVID-19 son 53 y los nuevos contagios se quedan en 1.256. También desciende la presión hospitalaria en 121 personas, por lo que el total se queda en 2.087 ingresados. Y de la UCI también han salido en las últimas 24 horas 35 pacientes. Siguen en tratamiento 503 de ellos. Finalmente será mañana cuando comience la vacunación de los grandes dependientes a domicilio, a pesar de que el consejero de salud, Jesús Aguirre, anunció ayer que comenzaría hoy. Lo que hay esta tarde es reunión de los comités provinciales para analizar las tasas de cada municipio y decidir las restricciones. Vamos ahora a desglosar estos datos por provincias y comprobar el estado de cada una de ellas, y comenzamos por Almería.
En Almería, más del 88% de los habitantes podrían desplazarse libremente por la provincia durante el puente de Andalucía. El cierre perimetral afectaría a 87.034 almerienses. Y hemos conocido además que más de 29.000 personas se habrían recuperado ya del COVID desde el comienzo de la pandemia.
En Cádiz la tasa baja a 237,4 contagios por cada 100.000 habitantes. Importante descenso en Arcos con una tasa del 45,4. Quedarán abiertos perimetralmente hasta 40 de los 45 municipios gaditanos, todos menos Barbate, Benalup, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano.
En Ceuta, la Consejería de Sanidad ha notificado 7 nuevos positivos en las últimas 24 horas. 28 ciudadanos siguen ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta, 19 en planta, 3 en urgencias y 6 en la unidad de cuidados intensivos. Además, la ciudad se ha visto obligada a suspender desde hoy su campaña de vacunación por falta de dosis. 5.705 vacunas contra el COVID-19 se han administrado desde que comenzó la campaña hace unas semanas.
Córdoba suma más positivos que ayer, 83 personas más contagiadas, aunque celebramos que 167 pacientes se han curado y han sido dados de alta. Se han producido 13 nuevas hospitalizaciones, 2 en UCI. La incidencia vuelve a bajar y se sitúa en 149 casos por cada 100.000 habitantes.
En Granada lamentamos 3 fallecimientos más en las últimas 24 horas y 194 contagios. A esta hora ya está reunido el Comité de Alertas Provincial. 12 pueblos van a estar confinados otra semana más y solo 2 tendrán sus bares y comercios cerrados. Se trata de Alhama de Granada y Domingo Pérez.
En Huelva hoy son 59 los casos positivos, no hay víctimas mortales en las últimas 24 horas y la tasa de incidencia es de 158, la segunda más baja de Andalucía tras la provincia de Córdoba. Hay 9 municipios con una tasa superior a 250 y tan solo uno, Cumbre de San Bartolomé, se mantiene por encima de 500.
En Jaén, el descenso continuado de casos registrados en la provincia ha hecho que se haya incrementado de nuevo el número de pueblos en condiciones de avanzar en su desescalada. Únicamente Fuensanta de Martos, Cambil, Vilches, Hornos, Carboneros y Leruela superan la tasa de 500 que marca el cierre perimetral. De estos municipios, Fuensanta y Vilches ya se encuentran actualmente con sus fronteras cerradas.
En la provincia de Málaga se han registrado 242 nuevos contagios, 31 ingresos hospitalarios, de los cuales 3 en UCI, y 13 fallecidos, para un total de 1.386. La tasa de incidencia en Málaga capital se sitúa en 221,6, ayer era de 243, y en la provincia de 227, cuando ayer era de 251. Se mantiene por encima de la tasa de incidencia de 1.000 casos el municipio de Montejaque y por encima de 500 Árchez y Benauján.
Y en Sevilla se han registrado en las últimas horas 16 fallecidos. Son 6 menos que la jornada anterior, pero siguen siendo cifras muy altas. Se contabilizan también 267 nuevos casos. La tasa baja ya de los 200 casos por cada 100.000 habitantes y se encuentra en estos momentos en 191. El alcalde de la ciudad asegura que hay que seguir bajando la tasa y espera que la semana que viene la Junta de Andalucía amplíe los horarios de hostelería y comercio.
Toda la actualidad sobre la pandemia y muchas más noticias a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Gracias por elegir Onda Cero para estar bien informado y ya lo saben que esto viene con preguntita. ¿Sabe usted quién está siempre ahí? ¿Quién nunca te ha abandonado? El comercio local. Y el comercio local de Puerto Real quiere darte un mensaje. Gracias por hacer ciudad. Yo compro en Puerto Real. Es un mensaje del Ayuntamiento de Puerto Real. Vamos con los deportes, con José Antonio Rivas. Aquí ya saben que todos los días hablamos del deporte de la Bahía de Cádiz, en Onda Deportiva Cádiz, en el Más de Uno.
Y aquí arrancamos nuestro tiempo de deportes en la sintonía de Onda Cero Cádiz, como cada día, con muchas cosas que contar, porque el Cádiz sigue preparando el encuentro frente al Real Betis del próximo domingo, ya lo saben, Día de Andalucía, derbi de rivalidad andaluza, y bueno, y todo muy bonito, además para crear ese clima también de fraternidad y de hermandad andaluza y gaditana. El Cádiz también, no sé si habrán tenido la oportunidad de verlo, el cartel de este partido lo ha dedicado a la candidatura de Jerez como capital europea de la cultura. Así que bueno, pues estrechando lazos y teniendo buenos detalles el Cádiz con los equipos de alrededor. En el día de hoy vamos a repasar los antecedentes históricos entre el Cádiz y el Betis en Carranza, y además pues tendremos espacio también para hablar de la segunda división B, y también pues vamos a abrir, lo vamos a hacer en breve, nuestro baúl de la opinión. Antes no quería tampoco dejar pasar la oportunidad para desearle mucho ánimo y mandarle todo nuestro apoyo a nuestra compañera Julia Otero, que anunciaba el otro día pues que padece cáncer, así que todo nuestro ánimo, y que estamos seguros que esta batalla también la va a ganar y que pronto la volveremos a escuchar en las ondas, en su onda, en la de Julia. Dicho lo cual, arrancamos con nuestro baúl de la opinión.
El punto ante el Barça debe servir para seguir creyendo. La vuelta a los orígenes tuvo premio. Cervera lo dijo. Algo así como que en partidos anteriores hemos hecho algo que no sabíamos o para lo que no estábamos preparados. Pero tampoco nos engañemos. La jugada del penalti fue algo más que una acción aislada. Un balón que iba volando como un palomo descontrolado y un defensa torpe que nos hace un favor. Eso quiere decir que igual siempre nos suena la flauta y que contra el Betis nos vale estar ordenado en defensa, pero no eso de no pisar el área contraria o solo tirar entre los tres palos una vez. A un equipo que ha puntuado en el Nou Camp no se le deben poner peros, aunque tampoco debemos perder la perspectiva porque ahora es cuando viene lo gordo. Lo ganado el domingo, sobre todo en confianza, hay que refrendarlo contra el Betis. No estaría mal volver a la senda de las victorias, porque sumar siempre está bien, pero hacerlo de uno en uno puede que al final nos deje cara de tontos. Entramos en esa época en la que empieza a valer poco lo de no es de nuestra liga, porque desde ya y hasta que se consiga el objetivo, nuestra liga es todo.
La opinión de Mauri García, y nos vamos también a conocer lo que nos cuenta hoy José Manuel Sánchez Reyes. Casualidades, arbitrajes, a ver lo que nos dice el bueno de José.
¿Será casualidad o no? Pero ha sido elevar la voz y al Cádiz le han pitado su primer penalti a favor nada menos que contra el Barça en su campo y en el minuto 88. Días después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejaba sin efecto la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera. Dos situaciones muy cercanas después de la carta de Vizcaíno a Rubiales, que esperemos sea un punto de inflexión hacia la recta final que nos espera. De repente, todo son buenas noticias. Punto de oro en Barcelona, el entrenador sin sanción, el equipo recuperando las sensaciones defensivas que le han llevado hasta donde está, Fali en su sitio natural y el eje del centro del campo recuperado. El momento es ideal, después de pasar por la consulta del dentista de equipos punteros y justo cuando nos vamos a jugar la permanencia con los equipos que estarán en la misma pelea. Ahora, 2 partidos seguidos en casa, Betis y Eibar. Sacar 4 puntos de estos 2 envites estaría más que bien. Y si 3 de ellos son contra el Eibar, rival directo, mucho mejor. No va a ser nada fácil, pues en la segunda vuelta la mayoría de los equipos aprietan el paso. Y tampoco nos vayamos a creer que cada 2x3 nos van a pitar un penalti a favor.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero Cádiz, abriendo la página histórica del Cádiz para repasar, pues como le ha ido al equipo amarillo, recibiendo en este caso al Real Betis Balompié, como siempre con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Que no falte. El Cádiz que recibe al Betis, ¿y cómo son a nivel general esos precedentes?
Hombre, los precedentes son favorables al Cádiz en su totalidad, porque son muchísimos partidos, ¿eh? Es que hay que recordar, fíjate, que el Cádiz y el Betis en competición de liga se han encontrado en 27 temporadas. Además, hay 6 eliminatorias de Copa, entre Copa del Rey y del Generalísimo, hasta 6 eliminatorias, repito, que han disputado cadistas y béticos.
Pues bien. Además, en múltiples categorías.
Sí.
Hay de todo.
Claro, porque es que mira, bueno, se dice, y es verdad, que el Betis es el único equipo de España que ha sido campeón de primera, de segunda y de tercera división. Y la verdad es que estos 27 partidos de liga entre Cádiz y Betis, pues se dividen del siguiente modo. 9 de ellos han sido en la máxima categoría, 12 en segunda división. Y aquí el dato interesante, sobre todo a finales de los 40, a principios de los 50, 6 precedentes han sido en tercera división. Entonces, el balance es el siguiente: 12 triunfos del Cádiz, 8 empates y 7 victorias béticas.
Bueno, pues el balance que tenemos, a ver si podemos incluso mejorarlo un poco.
Mejorarlo.
Vamos a repasar algunos de esos partidos históricos.
Sí, pues mira, hay que decir que son partidos con una enorme tradición, porque el primer Cádiz-Betis de Liga es en segunda división y data de la plena posguerra española, fíjate, temporada 40-41 y el Betis ganó por 0-1. Bueno, de las 12 victorias cadistas que tengo aquí anotadas, pues vamos a hablar de las más trascendentales. Por ejemplo, hay una en la temporada 51-52 que destaca por su holgura, ¿no? 4-1, y hablamos de un mito del cadismo como era el Pollito Roldán, que marcó 3 goles. Marcó otro Videgain, un extremo del norte que vino aquí a jugar, un delantero, que vino aquí a jugar al Cádiz, y Manolo Rodríguez, si nos está escuchando, pues le mando un abrazo.
Sí, señor.
Siempre me lo había dicho, Videgain, magnífico jugador, jugó también en la Balona, creo, y Manolo, claro, que era un niño en aquella época, me decía, pues ese Videgain del que tú hablaste, me acuerdo yo que me lo comentó un día por la calle, en la radio, era un fenómeno. Y bueno, entonces, pues, evidentemente yo no lo vi jugar, pero evidentemente también nos fiamos del criterio de Manolo.
Por supuesto que sí.
Después, otro resultado importante, temporada 52-53, Cádiz 4, Real Betis 0. Y aquí marcó un gol Enrique Collaz, presidente de honor del Atlético de Madrid, que llegó a Internacional, Guimeráns y uno de Gorraiz. Y ya todos estos partidos fueron en Mirandilla. Y Ian Carranza, hombre, pues de una época más o menos contemporánea, pues podemos destacar el 1-0 de la temporada 66-67 en segunda división, gol de Oviedo, un jugador que jugó en el Cádiz a pesar de que hubo un litigio a principio de temporada, porque no se sabía si había fichado por el Mérida, si había fichado por el Cádiz, o sea que había posibilidad de duplicidad de contrato con este jugador, pero finalmente pudo jugar en el Cádiz. En la 68-69, pues el Cádiz ganó por 2-1 con gol de Mendoza, gran extremo sevillano, y Joaquín Acedo, que en paz descanse, uno de los mejores centrocampistas que ha dado el Cádiz. También podemos destacar el triunfo en la 73-74 con un gol de cabeza de Tanco, defensa central. Y ya más moderno, en los años gloriosos de primera división, pues podemos recordar el 4-1 de la temporada 87-88, la primera con Víctor Espárrago. Recuerda que el partido perfectamente, goles de Calderón, de Carmelo, que se vengó de su ex equipo, José González, al que por cierto el Betis se le ha dado muy bien, porque le ha marcado varios goles, y Diego, el defensa que fue internacional también, y jugador del Sevilla en propia meta. Y otro triunfo, que es el último que ha conseguido el Cádiz sobre el Betis en competición de Liga, 88-89, aquí en Carranza me refiero, Cádiz 4, Real Betis 0. Goles de Canilla, José y 2 de Mágico. Uno de cabeza y el otro siempre sale en las antologías, sí, de los mejores goles del salvadoreño.
Sí, porque lo es.
Qué regate tan sutil le hace con la puntita de la bota al defensa del Betis y después bate a Pumpido, el portero argentino internacional. Campeón del mundo en el 86, con Argentina, se levanta el balón. Bueno, esos son los triunfos, pero sin duda el partido más trascendental que ha medido en Carranza a Cádiz y a Betis, pues fue la temporada 85-86. Era la penúltima jornada de liga y al Cádiz le valía un punto para salvarse. Recuerdo aquello como, vamos, yo era ya mayorcito, pero me acuerdo yo que el Barcelona le ganó el sábado por la noche al Valencia, en Nou Camp, 3-0. Por eso, porque estaba escuchando, alguna vez lo comenté en la radio, estaba escuchando el partido en la radio con los amigos en el patio, allí en el patio de la Luz, si me escucha alguno, pues lo mismo se acuerda. Y claro, todos ahí pendientes de la radio, porque es que si el Barça le ganaba al Valencia, el Cádiz al domingo siguiente, empatando en su campo con el Betis, empatando aquí en Carranza, pues se salvaba. Y de broma lo he dicho algunas veces, yo no he sido más del Barcelona que aquella noche.
Claro.
Y bueno, y ayer también, ayer coste que me alegré cuando empezaron a caer los goles del Barça, menos mal. Pues es puro interés, puro interés cadista. Pues entonces, el partido apenas tuvo oportunidades de gol, se habló mucho de la actitud del Betis. Total, que al final quedó 0-0, todos contentos, el Betis sumó un punto fuera de casa, el Cádiz empató y los de Paquito se salvaron. Y imagínate la fiesta que vivimos en Carranza, porque ha sido la primera vez que el Cádiz se salvaba del descenso, y después pues tuvo 7 temporadas más, mejor dicho, en primera división seguida.
Bueno, pues la verdad
y ya
que...
perdona, y tenemos una catástrofe que fue la 77-78. Es la peor derrota del Cádiz como local en su historia y el Betis ganó aquí 0-5. Y el día del Atleti de Bilbao yo estaba temblando, José Antonio.
Igualarlo.
¿Sí? Digo, como le metan el 0-5, ya tenía, ya no quería ser fatalista, pero ya tenía el WhatsApp, hasta que se casi preparado ya. Porque se veía venir el quinto, pero no. Así pues, esa goleada 0-5, además también en época de carnaval, pues fue, ha sido la peor derrota del Cádiz como local en su historia.
Bueno,
a pies del Betis.
Claro, pues esos son los datos. La verdad es que algunas goleadas a favor, aparte de esa en contra también, sí, que comenta. Bueno, pues vamos a ver si se pueden mejorar incluso esos
repetimos,
registros.
Sí. Repetimos el balance. 12 victorias del Cádiz, 8 empates y 7 derrotas amarillas ante el Real Betis Balompié.
Es el balance. Real Betis Balompié, un conjunto también que, aunque lo hayamos comentado, ¿no?, que ha estado en tercera, ha estado en segunda, sí, ha estado en primera, pero bueno, evidentemente un conjunto histórico con una masa social impresionante y súper fiel.
Hombre, tiene una afición extraordinaria, vamos, extraordinaria en todos los sentidos, ¿eh? Y la historia del Betis, pues, también muy destacable. Fíjate que es un equipo que se funda en el año 1907, porque el Real Betis Balompié exactamente es producto de la fusión de dos equipos, el Sevilla Balompié y el Betis Fútbol Club. Entonces, como fecha fundacional, se toma la de 1907, la más antigua, que es el año de fundación del primero de los equipos, ¿eh?, el Sevilla Balompié, que participaron en la referida fusión. Así pues, un equipo con un historial magnífico, 55 temporadas con la presente en primera división, 28 en segunda y 7 en tercera división, ¿eh?, siempre a finales de los 40 y principios de los 50. O como otros datos, pues mira, el Real Betis Balompié fue campeón de liga en la temporada 35-36. En el partido de ida, recuerdo que hablamos de los pormenores de aquel título, uh-huh, que consiguió en el Sardinero, y tiene dos Copas del Rey. La primera que se disputó, o mejor dicho, la primera que llevaba el nombre de Fray Juan Carlos, temporada 1976-77, y la del año 2005-2006. Curiosamente, José Antonio, cuando ganó la primera Copa, al año siguiente el Betis bajó, uh-huh, más cosas de
y también lo y también lo, también lo comentamos que coincidía que sí, esos dos
sí,
títulos
que se había de Copa Cádiz
era coincidían con ascensos de
con los ascensos del Cádiz, efectivamente. Sí,
sí. Bueno, pues evidentemente, ¿vale?, un equipo también histórico, glorioso a tener en cuenta. Vamos con el trasvase de jugadores y entrenadores.
Sí, hombre, pues muchísimo, porque de jugadores hay la tira, como se suele decir. Entrenadores, pues es bien fácil, Fernando Daucic evidentemente entra en la lista, también entrenó al Cádiz y al Betis, y otros técnicos importantes, León Lasa, que en paz descanse, fue un entrenador muy importante aquí en Cádiz porque consiguió el ascenso a segunda división en la mejor temporada de la historia cadista, allá por el año 70, y otros técnicos importantes, pues mira, Domingo Balmaña, Pepe Valera, que fue también muy importante en la historia del Jerez Deportivo, Sabino Barinaga, José Luis Romero, Paco Chaparro, y ya mucho más antiguo, de los años 40, Quirante y Quinqué. Todos esos han sido entrenadores, tanto de Cádiz como de Real Betis. Uh-huh. Y después de jugadores, pues muchísimo, porque también hay que apreciar que el Cádiz, a lo largo de su historia, ha traspasado muchos jugadores al Betis, como por ejemplo Ortega, Villalba, Ramón, el sanluqueño, todos ellos magníficos jugadores. ¿Y otros que le puede sonar a nuestra audiencia? Pues de distintas épocas. De los años 60 tenemos a Castro, y ya de nuestro milenio, vamos a llamarlo así, pues tenemos a Gastón Casas, a Dani, que marcó aquel gol en el Vicente Calderón que le dio la Copa del Rey al Betis, Contreras, fíjate con el historial que tenía Contreras, portero mundialista, pero aquí pasó con más pena que gloria.
Sí, con bastante más pena que gloria.
Joaquín Sierra Vallejo Quino, que anda por Cádiz, vive en Cádiz, sí, 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 sí. Un magnífico delantero centro, fue presidente de la AFE, luchó mucho por los derechos de los jugadores en aquella época, en los años 70, en una época muy complicada. Otro que tiene un pedazo de entrevista, ¿eh? Ya sí, que Migueli no nos quiere atender, pues Quino, porque es que Quino nos podría hablar muchísimo eso sobre los orígenes de la AFE, sobre qué derechos tenían los jugadores, o mejor dicho, qué derechos no tenían los jugadores en aquella época y demás, ¿eh? Sí. El referido Pollito Roldán, delantero mítico de los 40, Isauro, un centrocampista todoterreno, el difunto Ramón Blanco, Aparicio, que también murió hace unos años, Carmelo, fíjate, posiblemente el mejor central o uno de los mejores centrales de nuestra historia. Oli, otro central mítico, Manolo Moreno, que murió muy joven, que deja aquí un recuerdo extraordinario. Lobato, Antonio Fernández, el antequerano, también de los años 40. O sea que la lista de jugadores, Cuiñas, otro defensa que vino también al Cádiz junto a Ramón Blanco, la lista es enorme.
Sí, no, puede ser, yo creo, de por lo menos de primera división, prácticamente seguro, puede ser la línea de comunicación entre un equipo y otro más extensa que haya, seguro.
Y aparte de San Antonio, ya para concluir, fíjate, con el equipo con el que más veces se ha visto el Cádiz en Liga de la actual primera división, junto al Granada. Los dos equipos hay 27 precedentes, claro. Si son vecinos regionales, pues normal, es lógico.
Bueno, pues esos datos que aportamos en el día de hoy y lo iremos aumentando, por supuesto que sí, la semana que viene. Enrique, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde nuestra página de Segunda División B para ver cómo les va a los equipos gaditanos. Como siempre, con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El grupo cuarto, subgrupo A, que va tocando a su fin las últimas jornadas, pero todavía nos tiene de parada, o eso parece al menos, ¿no? Algunas sorpresas viendo los resultados de esta última semana, y por ahí arrancamos, ¿no? Repasando un poquito cómo le fue a los equipos gaditanos. Lo bueno de la jornada es que solamente una derrota de los gaditanos, y porque había un derbi de dos equipos gaditanos, y bueno, pues lo malo es que dos de ellos pues no pudieron pasar del empate, y además con sabor un poquillo regular, creo yo, ¿no? En ambos casos. El partido estrella, lo comentábamos, pues era ese derbi, que yo no sé si a ti te parece sorprendente o no, pero un 0-3 en casa del líder llama la atención.
Hombre, sorprendente es que el San Fernando ganara con esa solvencia el Algeciras, ¿no? Con ese 0-3, pero también es cierto que el equipo de Stankovic en las últimas semanas está como un tiro, y que el Algeciras no es el mismo de la primera vuelta de la competición. Por lo tanto, ver al San Fernando ahora mismo en primera posición del grupo no es tan descabellado, ¿no? Es cierto que tuvo un inicio de temporada bastante complicado, nos acordamos ahora mismo de esa victoria del Cádiz B allí en Bahía Sur, pero en los últimos tiempos es verdad que el equipo azulino ha ido a más, y bueno, se encuentra primero con 26 puntos, es cierto que los mismos que el Algeciras, pero todavía con un partido por disputar el equipo isleño, también el albirrojo, y ese encuentro aplazado del equipo isleño que tendrá lugar el próximo fin de semana, el domingo a las 5 en el nuevo Colombino ante el Recre.
Bueno, eso en cuanto al San Fernando, la verdad es que un partido que al menos lo que denota el resultado es pues gran superioridad del equipo de la isla, y bueno, pues se coloca, como tú bien dices, primero. Del resto de los gaditanos, la otra victoria nos la dio el sanluqueño, en este caso, bueno, pues frente al colista, ¿no?
2-0 ganó el sanluqueño en el Palmar con goles de Kevin y Diego Cervero al Marino, un Marino que había empatado recientemente con el Cádiz en Tierras Canarias, y bueno, que deja al sanluqueño en una posición bastante, bastante positiva, bastante buena, porque se encuentra quinto con 24 puntos, alejado de la zona baja y con ciertas opciones de entrar entre los tres primeros clasificados. Es cierto que bueno, que tiene cuatro equipos por delante en estos momentos, que ha disputado el sanluqueño el equipo verde y blanco, el equipo de Roberto, es uno de los pocos que ha disputado todos los partidos hasta la fecha y no tiene ninguno aplazado, pero ahí se encuentra en buena posición para esta recta final de la primera fase, y quién sabe si se puede colar ahí.
Y vamos con los empates de la jornada. Por un lado, el empate a 2 del Cádiz B, que, hombre, si lo vemos con perspectiva, ¿no?, de lo que hubiera firmado o hubiéramos imaginado antes de la jornada, bueno, pues un equipo que es la revelación, como hemos dicho varias veces, de este campeonato, el Tambar Aceite, que estaba arriba, tal y cual, pues a lo mejor se hubiera dado por bueno, pero tal y como fue el partido, tal como fue el empate ahí final, queda una sensación amarga. Y supongo que esa misma sensación amarga pues se le queda a la Balona, que seguramente también piensa que podía haber sacado algo más, ¿no?, frente al filial de Las Palmas.
Pues sí, son sensaciones agridulces para los dos. Por una parte, el Cádiz B, que empataba ante el Tamar Aceite, que como bien dice, era la revelación de la categoría. Es cierto que es un equipo sin nombre, como pueden tener equipos como, por ejemplo, Marbella, Recreativo, San Fernando, Algeciras, o Balona incluso, pero con una buena plantilla, ¿no? Como se ha demostrado a lo largo de esta competición. Por lo tanto, ese 2-2 del Cádiz con el Tamaraceite, en ese sentido es bueno. También es bueno por las sensaciones que está dando Alberto Cifuentes en estos primeros encuentros en el filial. De hecho, en apenas 4 días ha conseguido 4 puntos el filial cadista, pero tampoco no es positivo en la manera en la que, bueno, el Cádiz iba 2-1 en el tiempo de descuento, metió un bombo el segundo en el minuto 83 y un gol de un escadista como López Silva, con 38 años de edad ya. Pues bueno, ese gol en el minuto 93 pues dejó 2 puntos, que se marcharan dos puntos del casillero del Cádiz B, y que uno de ellos, bueno, pues acabara en el del Tamaraceite. Y por otra parte, la Balona, que sí es cierto que empató ante un rival como Las Palmas Atlético, que está en la zona baja de la clasificación, pero bueno, al menos rescató un punto, porque si Las Palmas se adelantó en el minuto 85 con un gol de penalti, otro gol de penalti, en este caso obra de Pito, pues bueno, con ese gol de Pito en el minuto 92, que hizo posible que, bueno, que la Balona sumara un punto importante en tierras canarias.
Eso es lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Este fin de semana no tenemos jornada porque, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que se han dejado ahí como una jornada valle, porque era previsible, ¿no? Que iba a haber partidos que se tuvieran que aplazar y demás. Entonces, bueno, pues para tener posibilidad de ir recuperándolos, este fin de semana es uno de esos y lo van a aprovechar los equipos gaditanos. Mencionabas tú antes el partido del San Fernando, hará lo propio también el Cádiz B.
Exacto, el San Fernando, que visitará el Recreativo de Huelva el próximo domingo a las 5 en el Nuevo Colombino, y ese mismo día a las 12 de la mañana el Cádiz B, que visita a Las Palmas Atlético. De esta manera, San Fernando y Cádiz B se van a quedar con todos los partidos disputados, porque ya el Cádiz B jugó la semana pasada el que tenía pendiente ante el Recreativo. Al San Fernando le ocurrirá lo mismo, pero no así al Recreativo y Las Palmas Atlético, que son dos de los equipos que tienen muchos partidos por disputar. De hecho, al equipo nubense le quedaría otro más y al equipo canario le quedarían dos más. Por lo tanto, la clasificación hay que actualizarla y renovarla en las próximas semanas.
Sí, la verdad es que todavía es un poco lío, lo iremos actualizando y también contaremos, ¿no?, cómo va a funcionar lo que queda de campeonato, ¿no? Ya veremos si lo nos cabe la semana que viene o cuando se vaya acabando la competición. Bueno, lo contaremos.
Lo positivo de esta semana, pues evidentemente que dos de los tres equipos de arriba son gaditanos, San Fernando y Algeciras, que los dos que están con opciones de ocupar la tercera plaza también son gaditanos, la Balona y el Atlético Salugueño, que el Cádiz sale de abajo y ahora mismo es sexto, y que en la zona baja no hay ningún gaditano. Por lo tanto, el general es bastante positivo el balance.
Bueno, pues perfecto, que siga, cuanto menos que siga así. Vale, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta ahí nuestro tiempo de deportes de hoy. Mañana volvemos con toda la previa, con toda la información de ese partido entre el Cádiz y el Betis del próximo domingo. No se separen de la sintonía de Onda Cero, porque ahora llega nuestro concurso, Jartible del Carnaval, para conocer al que más sabe, la que más sabe de nuestra fiesta grande del Carnaval de Cádiz. No se lo pierdan, ya saben que pueden ir concursando al mismo tiempo además. Más deportes mañana, y ahora sigan en la sintonía de Onda Cero con muchas más cosas.
Si te gusta el carnaval, si te gusta lo que yo canto, con este estilo, con este tacto.
Si sabes quién le compró el primer paquete de tizas al tío de la tiza, si ves la tele con aguillo en vez de con aguilla, no lo dudes. Mira, el Jartible del Carnaval. Fiacatacán.
Primer concurso del Carnaval de Onda Cero Cádiz, presentado por José Antonio Rivas, de lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde en el 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada.
Con el patrocinio de Restaurante La Mafia en Cádiz, Hipercor y El Corte Inglés, RC Studio, Movicádiz, tu concesionario BMW y Mini en Cádiz, Más Mare Telecom, Info Jiménez, Aguas de Cádiz, Informática Gardi, Estanco Mentidero, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Puerto Inmobiliaria y Canasta, el sabor del carnaval.
Y la colaboración de Discos El Melli, Gadita, Alocado, Calvichis, Al Son del Carnaval, Al 3x4, Hotel Spa Cádiz Plaza junto a Playa de la Victoria, Cofrade Jartible y Mariño Artesano.
¡Jartible del Carnaval! ¡Del Carnavalis!
Y aquí estamos en la sintonía de Onda Cero Cádiz, una nueva edición de Jartible del Carnaval, nuestro concurso para conocer al más o la más jartible de nuestras fiestas, respondiendo una serie de preguntas de tipo variado, un frito variado que nos gusta decir a nosotros. Y bueno, pues vamos a ir conociendo todavía en la primera ronda, en la ronda preliminar. Y vamos a saludar ya a nuestros concursantes del día de hoy. Por un lado tenemos por ahí a Dani Merlo. Dani, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, pues preséntate un poquito por si alguien no te conoce. ¿Cuál es tu relación con el Carnaval de Cádiz?
Pues bueno, conocer no creo, vamos. Pues muy aficionado, me enteré del programa por un amigo común nuestro. Digo, venga, pues vamos a echar aquí, vamos a concursar, vamos a echar el rato bien. Y aficionado, hombre, y he salido algunos añitos también, he sido componente de Chirigota muchos años.
Bueno, pues sí, no es poco. Y en el otro lado tenemos a Abraham García. Abraham, muy buenas, bienvenido también.
Muy buenas.
Y por tu parte, para que te conozcamos un poquito más, preséntate un poco.
Pues soy de Huelva, ¿vale? Pero soy de Huelva con corazón gaditano, ¿sabes? Porque los carnavales es mi pasión. Son 365 días al año, voy todos los años, al falla, hago cola, me he llevado colas de dos días y es algo que me apasiona. Solo soy simple aficionado, ¿no?
Eso es ya más que suficiente ser aficionado. Bueno, pues vamos a arrancar, como digo, una batería de 10 preguntas para cada uno y vamos a ver pues quién consigue tener mejor puntuación. Vamos a arrancar, Dani, empezamos contigo. Primera pregunta para ti, a ver si nos acordamos del estribillo, cómo sonaba el estribillo de la chirigota. Nos vamos al año 2004, Los Veteranos del Vietnam.
¿Cómo era? Que se vaya el americano derrota y que se vaya el americano derrota y de moro y que vuelva los gaditanos que trabajan en el Castellón. Algo sin él.
A ver, vamos a ver.
Puede ser.
Olejoe, porque es correcto, Dani, correcto. Primer vale, punto.
Pues,
primer
más o menos, ¿eh?
Sí, perdona, sí, no, clavado. Primer punto para ti.
Tú sabes, más o menos.
Primer
la letra,
punto.
Sí, la música no da igual.
primer punto para ti. Venga, vamos con Abraham. A ver si nos acordamos, Abraham, del estribillo de la chirigota. Nos vamos al año 2003 ahora. La chirigota virtual.
No.
No caemos. Bueno, pues venga, vamos a comprobarlo. ¿Cómo sonaba eso?
Niña, coge ratón. Suave con disimulo. Ay, ay, ay. Ese me vuelve loco. Se vuelve loco mi disco duro.
Ahí estaba ese estribillo de la primera chirigota virtual. Vamos con Dani. Segunda pregunta para ti, Dani. Según el paso doble de la comparsa La Ventolera, ¿dónde comenzó la historia de los dos enamorados que llevan 50 años ya juntos?
En la Plaza España.
En la Plaza España, dice Dani. Y es correcto porque sonaba así ese paso doble. Así arrancaba ese paso doble por la Plaza España en el mes de mayo. Abraham, segunda pregunta para ti. Venga, a ver si nos estrenamos. Según el paso doble de la comparsa Con Uñas y Dientes, si él era un gato común, ¿qué era ella?
Una gata callejera.
Una gata callejera. A ver, va bien encaminado, pero venga, te doy una segunda oportunidad, Abraham.
Una gata. La verdad.
Una gata en general, es que no te lo puedo dar porque era otra cosa. Venga, vale. Vamos a escuchar.
Él era un gato común y ella una gata muy bella, de esas que al darle la luz brilla igual que las estrellas.
Así sonaba ese paso doble con uñas y dientes. Vamos con Dani, tercera pregunta para ti. A ver si recordamos otro estribillo, en este caso de la comparsa Andaluces por el Mundo.
Yo, ¿cómo era? Y decía, con el alma en un suspiro, qué alegre te entraña mía, dame un beso rosarillo y no me marcho en la vía.
Así puede ser. Digo, venga, vamos a escucharlo como era, pero vamos, es casi igual que tú lo has cantado.
Con el alma en un suspiro, ya llegues entraña mía, dame un beso rosarillo, y no me marcho en la vía.
El estribillo de la comparsa Andaluces por el Mundo. Abraham, bueno, otro estribillo para ti, a ver si recordamos el estribillo de la comparsa La Parra Bomba.
La Parra Bomba, no.
¿No caemos?
No.
Venga, pues la escuchamos. La Parra Bomba sonaba así.
En la parra la bomba huele a romero. De la noche gaditana somos los dueños. Y los gitanos tocan el cielo. Tan, 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 la milita, militero. Opa.
El estribillo de La Parra Bomba, primer premio. Dani, comparsa que escuchábamos. Y vamos con la cuarta pregunta para ti. A ver si nos acordamos del estribillo de la chirigota Los Hermanos Estrambolini. Alejo, que caía más tonta.
Sí, hombre. Decía, oh mamá mía, oh mamá mía, oh mamá mía, mamá mía, oh mamá mía, oh mamá mía, mamá mía. Para mamá, Alejo, mamá la mía.
Ahí está. Correcto, punto para Dani, verdad, lo recordábamos ese estribillo. Abraham, a ver si recuerdas tú el estribillo de la comparsa Robots.
No.
No nos acordamos ahora, es que la musiquita también es puñetera, pone también muy nervioso. Vamos a escuchar, así sonaba el estribillo de Robots.
¡Atención!
El estribillo de la comparsa Robots. Y venga, cambiamos un poquito de pregunta. Vamos a hablar un poquito de historia carnavalesca, hacer un poquito de memoria, ¿eh? Venga, Dani, vamos contigo. A ver si recordamos qué coro ganó el primer premio en el año 1985. Coro, primer premio, 85.
Te voy a decir uno, no sé si fue primero. ¿Puede ser Callejón de los Negros?
A ver, dice Dani, el Callejón de los Negros.
Me suena ese...
Y en este caso no es correcto, resolvemos que era el coro La Banda Municipal, el coro primer premio en el año 85. Abraham, vamos contigo, a ver si recordamos qué cuarteto ganó el primer premio en el concurso del año 1978.
La Boda del Siglo.
La Boda del Siglo, dice Abraham.
¡No!
Y no es correcto, además te lo dice el Massa, te ha dicho que no es correcto. La respuesta correcta era Pájaro que vuela a la zarzuela, el primer premio en ese año 78. Dani, pregunta para ti, ¿quién fue el pregonero o pregonera del Carnaval de Cádiz en el año 1991?
Rafael Alberti, ¿no?
Rafael Alberti, dice Dani. Y no es correcto, en este caso era Benito Rodríguez, el Beni de Cádiz. Beni de Cádiz, pregonero del año 91. Abraham, vamos contigo. Venga, a ver si nos estrenamos. ¿De qué localidad? Queríamos saber ahora de qué localidad procedía la chirigota Sevilla tuvo que ser mi alma. Esta por lo menos, Abraham, nos lo podemos jugar diciendo una localidad,
De Alcalá de Guadaira.
De Alcalá de Guadaira. Y en este caso no es correcto. Llegaba desde Puerto Real, la chirigota del Libi y compañía. Dani, pregunta para ti. Queremos saber ahora qué comparsa ganó el segundo premio en el año 1994.
Buena gente.
Buena gente, dice Dani. ¡Es cierto! Y es correcta la respuesta. Punto para Dani. Segundo premio, la comparsa Buena Gente. Y...
Dani, tío, es máquina, ¿eh?
No, Hombre, mejor que nada más. He vivido dos años también, a lo mejor.
Quedando flipado contigo, en verdad.
Venga, Abraham, vamos contigo. ¿Qué chirigota ganó el tercer premio en este caso en el año 1993?
Tercer premio.
¿Alguna que recordemos de esa época, Abraham? ¿Un triple ahí desde el centro del campo? A ver si entra.
Venga, vamos a decir alguna. ¿Qué digo? Los hermanos Warrindongue.
Dice los hermanos Warrindongue, vale. A ver. Y no es correcto. En este caso era la chirigota Los Puestos de Lao. El tercer premio de ese año 93. Venga, cambiamos de nuevo de pregunta. En este caso, pues vamos a escuchar diferentes audios y tenemos que identificar a qué agrupación pertenecen, ¿vale? Vamos a empezar por un estribillo. Suena para ti, Dani, este estribillo, a ver si lo recordamos.
Vale. Los Menda Lerenda.
Pues ya dice Dani los Menda Lerenda antes de que acabe. Y es correcto, es correcto. Los Menda Lerenda es el estribillo que estábamos escuchando. Abraham, pregunta para ti. Lo mismo, va a sonar un estribillo y a ver si lo identificamos. Venga. Eso es lo que sonaba, Abraham. Si ha escuchado bien, había alguna pista por ahí, ¿eh?
Puede ser del Cherry.
Venga, vas bien encaminado, venga. No.
La verdad es que no, sé que es del Cherry.
Venga, pues alguna del Cherry, a ver, nos la jugamos por ahí.
Venga, es antigua, no es de hace ya tiempo.
A ver, no la jugamos con ninguna.
Bueno, no te preocupes.
No lo jugamos con ninguna. Venga, pues resolvemos. Esto está mañado, era la respuesta. Efectivamente, como tú decías, Abraham, el chirigota del Cherry, esto está mañado. Vamos a escuchar, Dani, para ti, un poquito del inicio de un paso doble, a ver si lo identificamos. Venga. Y hasta ahí podemos escuchar.
Vale, el legado andalusí.
Bueno, dice el Dani el legado andalusí, que esta además era de premio y... Y la ha acertado también. Ha acertado, es correcto.
Vaya constrictante, me ha tocado.
Eso era mis años, Abraham.
Punto para Dani. Abraham, vamos contigo. Ahora con un poquito de la falseta de un coro, a ver si lo acertamos. Venga.
Thank you.
Y hasta ahí escuchamos, Abraham. El principio te ha podido dar una pista también del título de, del coro, ¿eh?
Verdad que... No tengo ni idea, la verdad.
¿No caemos? Complicado. ¿Alguno complicado así al azar?
No, que no. El triángulo.
El decir. Triángulo, dice Abraham, por jugársela.
¡No!
Y no es correcto, no es correcto. ¡No! En este caso era el coro La Gaditana, coro de Julio Pardo. Decía yo que el principio, porque sonaban ahí los acordes del tanguillo a la gaditana. Venga, última pregunta para Dani. Un poquito de un popurrí, a ver si lo identificamos. Venga.
Vamos, más que nada por la temática, los cabrones.
A ver, se la juega Dani sin dejar ni terminar el audio con los cabrones.
¿Puede ser?
Y es correcto, ¡olé! Es correcto. Son...
Y no tenía ni más que nada por la temática que iba a capital de pirata, vamos.
Los cabrones, el coro de 2003.
Un poquito de suerte.
El coro también de Julio Pardo. Y última pregunta también para Abraham. Un poquito de un paso doble, también escuchábamos antes, a ver si lo acertamos. Venga, Abraham. Ahí, si te dejas llevar un poquito por la música e intentas empezar paso doble, ahí te puede salir, ¿eh?
Precioso, tío.
No sé. No había definido.
No, nos acordamos. Bueno, comprobamos, era la comparsa Rancho Grande.
Venga de donde venga, Cádiz querido, siempre vengo a entregarte mi corazón. El carnaval es cosa para disfrazarse, y ahorita mexicano te canto yo.
Así sonaba ese paso doble de la comparsa Rancho Grande. Bueno, pues hacemos recuento después de todas las preguntas en el día de hoy. Bueno, Abraham, pues una pena, se ha quedado ahí sin puntuar. Y nuestro ganador de hoy es Dani con 8 puntos. Bueno, pues vamos por partes. Agradeceros a los dos que hayáis estado con nosotros, Abraham, por tu parte. A pesar de no haber conseguido ningún punto, cuando ya no haya cierres perimetrales, cuando se pueda venir a Cádiz y demás, pues aquí no nos gusta que nadie se vaya con las manos vacías. Entonces tienes aquí una estupenda lámina con la silueta del Gran Teatro Falla, gentileza de Gadita Casual, para cuando se pueda venir y puedas venir a recogerla, pues está aquí en los estudios de Onda Cero, guardada bajo llave para cuando tú puedas venir a recogerla. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Abraham.
Muchísimas gracias y igualmente, Dani, enhorabuena por... ¿Vale? Me ha dado un buen repaso.
Bueno, y Dani, que bueno, agradecerte que también que hayas estado con nosotros, enhorabuena por la victoria y bueno, pues que sigues optando a todos los premios en la siguiente fase, así que ya nos pondremos en contacto contigo, Dani, muchas gracias.
Venga, perfecto, cuando queráis.
Pues muchas gracias a los dos y sigue el carnaval aquí en la sintonía de Onda Cero.
Sigues en Onda Cero, en Más de Uno Cádiz, en Más de Uno de la Bahía de Cádiz. A eso de las 11:30 de la mañana se han concentrado los trabajadores de Airbus en la puerta de la sede que tienen en Puerto Real.
Nos reiteramos en lo que hemos dicho hace un rato dentro de nuestra planta. Aunque ha partido, el Stonehall se equivoca.
Hay que sacar de esa sensación de que la planta de Puerto Real no es competitiva, es todo lo contrario.
Todo esto y mucho más se lo contaremos. Y se lo estamos contando en OndaCero.es/Cádiz. Pero nosotros volvemos mañana a eso de las 12:30 del mediodía. Ya lo saben que a esa hora comienza el Más de Uno, su Más de Uno, el de Cádiz y el de la Bahía de Cádiz, el que ven cuenta las cosas de aquí, aunque la primera cita informativa es a las 8:20 con Carmen Paul en Más de Uno Cádiz, en el informativo de la mañana. Luego venimos Rivas y yo, que nos quedamos fritos en la cama y nos despertamos un poquito más tarde. Gracias por elegirnos. Se quedan con las noticias del mediodía. Gracias por elegir Onda Cero para pasar el mediodía. Hasta mañana.
La que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes.
brisa que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Más de uno Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Irene Montero matiza después de ilustrar un tuit con una manifestación del 8M pidiendo más feminismo.